Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Hoy, en el episodio número 7 de Cómo Curar, vamos a descubrir por qué engordamos. ¿Te has dado cuenta de que a veces quizás comes poco, pero no logras mantener tu peso? En esta entrevista entrañable con el Dr. Robert Lastic, especialista en endocrinología, autor del libro Metabolical, vas a descubrir los motivos que jamás habías pensado de por qué y cómo engordamos. Escucha. Creo que hoy estamos con una de mis personas favoritas, el Dr. Robert Lastic, porque él aporta una cantidad de conocimientos de un modo simple y humanístico, fácil de entender para todos, en particular cuando estamos hablando sobre la obesidad y la epidemia que estamos viviendo actualmente, en la que la mayoría de personas piensan que si tengo sobrepeso es porque como demasiado. En su libro más reciente, Metabolical, que veo aquí en pantalla, es fascinante. Una de las cosas que menciona es muy controversial, porque durante años nos habían dicho que estamos gordos porque comemos demasiado. Dr. Lastic, ¿estamos comiendo demasiado o estamos comiendo mal? ¿Por qué estamos tan gordos?
Bueno, comemos demasiado y comemos mal, pero ninguna de las dos cosas es culpa nuestra. El mantra estándar de los médicos, los dietistas, el Instituto de Medicina, los Institutos Nacionales de Salud, la Casa Blanca, el Congreso y la industria alimentaria, es que eres lo que comes. Eso es lo que piensa todo el mundo. En 2013 escribí mi primer libro, llamado Fat Chance, básicamente para disipar esta idea. En él decía, eres lo que haces con lo que comes, ya que en realidad el metabolismo es más importante que las calorías. Bueno, la razón por la que tuve que escribir este nuevo libro, Metabolical, es que durante los últimos 8 años hemos tenido la oportunidad de mirar debajo, de conocer los entresijos de la industria alimentaria y cómo transmite sus mensajes. Y nos hemos dado cuenta de que ellos sabían lo que estaba pasando en una etapa muy temprana, en la década de 1950 o incluso en la de 1960. En realidad, sabían que el azúcar era adictivo y que cuando lo añadían, consumíamos más. O sea, podían haber añadido cocaína a los alimentos, pero eso era ilegal. Sin embargo, el azúcar no. El azúcar era una adicción legal. Entonces, hemos descubierto que lo que yo decía en 2013 tampoco era correcto. Así que tuve que actualizarlo con la nueva información, incluyendo el aspecto político. Entonces, lo que digo ahora es, eres lo que hicieron con lo que comes. De hecho, eso es lo más importante.
Y en esa línea de pensamiento, el capítulo 3 de su libro es muy revelador. Allí usted hace una cita con respecto a la diabetes y el Centro de Diabetes de Estados Unidos. El CEO de allí, Richard Kahn, dice que, bueno, lo voy a citar. El azúcar, de hecho, hasta cierto punto, está bien, porque estimula el páncreas para producir más insulina, que en realidad ayuda a controlar el azúcar en sangre. ¿Es esa declaración revelante para nosotros la forma en que entendemos el azúcar? ¿Está bien el azúcar o hay un problema con él?
Primero de todo, esa afirmación ni siquiera es científicamente precisa. Esa afirmación es completamente engañosa y, para ser honesto contigo, esa declaración debería haber hecho que el doctor Richard Kahn fuera echado de su trabajo por negligencia, excepto que ya había renunciado. Esa declaración es quizás la declaración más atroz que podía provenir de un ejecutivo de la Asociación Americana de Diabetes. El azúcar no está bien. aumenta la secreción de insulina, pero eso no significa que controle el azúcar en sangre. Y el problema con el azúcar en la dieta es algo que no tiene nada que ver con el control del azúcar en sangre. Tiene que ver con la molécula de la fructosa. Ahora, para tus oyentes, acerca del azúcar, lo que pones en tu café es sacarosa. ¿De acuerdo? Puedes obtenerlo de la caña, puedes obtenerlo de la remolacha. Son dos moléculas, no una, dos. Uno se llama glucosa y otra se llama fructosa, y están unidos. El jarabe de maíz de alta fructosa es lo que se encuentra en, digamos, refrescos y galletas masticables. Son una glucosa, una fructosa. No están unidas. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, la glucosa es la energía de la vida. Cada célula del planeta quema glucosa para obtener energía. De hecho, la glucosa es tan importante que si no la consumes, tu cuerpo la produce. Los inuits, los esquimales, no tenían ningún lugar para cultivar carbohidratos. Tenían grasa de ballena, ¿no? No obstante, tenían un nivel de glucosa sérica, a pesar de que no consumían glucosa, porque su hígado tomaba ácidos grasos o aminoácidos y los convertía en glucosa para poder alimentar el cuerpo y particularmente el cerebro. Entonces, si bien la glucosa es necesaria para la vida, no es necesario consumirla de por vida. Gran diferencia. La fructosa, la otra molécula, la molécula dulce, la molécula que es adictiva, no tiene reacción bioquímica en el cuerpo que lo requiera. Es completamente vestigial de toda la vida vertebrada en este planeta. Es un rastro de nuestros ancestros vegetales. Por eso son plantas y nosotros no. De hecho, usted no necesita fructosa. Tenemos la capacidad innata para metabolizar un poco de alcohol. Pero si tienes una sobredosis, te enfermas. Así que puedes enfermar agudamente y, ya sabes, rodear con tu Lamborghini un árbol. O puedes enfermarte crónicamente, contraer cirrosis hepática y morir de eso. Bueno, la fructosa no te hace rodear con tu Lamborghini un árbol. Solo te pone irritable. Pero causa la misma cirrosis que el alcohol. Y lo hace por la misma razón. Así que la molécula de la fructosa es el problema en el azúcar. No tiene nada que ver con la glucosa y no tiene nada que ver con el control de la glucosa. Así que la declaración del Dr. Kahn de que necesitas azúcar y que está bien es en realidad un tema completamente fuera de lugar. No es acertado, más bien es bastante atroz. Lo cierto es que me encantaría debatir con él y básicamente hacerle entrar en razón.
Pero es que en ese sentido, esa declaración que se hizo es muy confusa, porque la persona que es diabética, pues irá a la Sociedad Americana de Diabetes y buscará qué es lo que nos dice el gobierno que es normal. Quiero decir, ¿en qué se supone que los diabéticos deben confiar? Pero entiendo muy bien lo que dice, que la fructosa es realmente la culpable aquí. Pero esto aporta otra pregunta, ¿dónde está la fructosa? Porque parece ser que estamos viviendo una epidemia de exceso de fructosa, si podemos llamarlo así.
Mira, la fructosa se encuentra en la fruta. La fructosa es la razón por la que la fruta es dulce. La glucosa es dulce, pero no tan dulce. La glucosa es como la melaza. Bueno, realmente la melaza es básicamente lo que sabe a glucosa. La glucosa es como el sirope de maíz, ¿de acuerdo? No ves a la gente bebiendo sirope de maíz, ¿verdad? Quiero decir que podría ser buena en un pastel de manzana o un pastel de nueces, pero ya sabes, no es algo que se consuma en exceso. Es lo mismo que la melaza. Eso es glucosa pura. Digamos que es dulce, pero no tan dulce.
Entonces, ¿de dónde vendría eso?
La fructosa es muy dulce. ¿Ok? Es tres veces más dulce que la glucosa. Proviene de la fruta porque la fruta tiene sacarosa. Tiene fructosa de glucosa unida, ¿verdad? La razón de que la fruta sea buena es debido a la fibra. Así que la fruta tiene fibra. Toda la fruta tiene fibra. Alguna tiene más cantidad de fibra que otra. Las dos que no tienen mucha fibra son las uvas y los plátanos. Y en realidad son las dos más problemáticas, porque no tienen suficiente fibra. Pero en general, en el resto de todas las frutas, la cantidad de fructosa que contienen se relaciona con la cantidad de fibra. Por ejemplo, la caña de azúcar. La caña de azúcar es un palo. Ni siquiera se puede masticar porque contiene muchísima fibra. Resulta que tiene la mayor concentración de sacarosa. Por eso es caña de azúcar. Solamente podrías chupar los palos de caña. No conseguirías mucho a menos que la pongas en una olla y la cristalices y luego la vendas en bolsas de 5 libras de azúcar blanca como las que compras en el supermercado. ¿No es cierto? Así que la fructosa se encuentra en la fruta. Por esta razón se la llama azúcar de fruta o fructosa. Quiero decir que de ahí viene la palabra, ¿verdad? Pero se compensa por la fibra que contiene la fruta. Teniendo esto en cuenta, la razón por la que la fibra se compensa es porque en el intestino la fibra formará un gel en el interior del intestino. Además, se necesitan ambas fibras, solubles e insolubles. Las fibras insolubles son como la materia fibrosa del labio. Las fibras solubles son como las pectinas que mantienen la jalea unida. Son globulares y tapan los agujeros en ese trabajo de celosía que la celulosa compone. Juntas, las dos forman este gel en el interior del intestino y bloquean la absorción desde el intestino hacia el torrente sanguíneo. Entonces, aunque la consumamos, aunque pase por nuestra boca, debido a la fibra de la fruta, en realidad nunca la absorbemos. Se queda en el intestino y baja por el intestino, donde las bacterias la absorben según sus necesidades. De esta forma, el hígado estará protegido gracias al gel y habremos alimentado al intestino al desplazar los alimentos a través del mismo para que las bacterias puedan metabolizarlas por sí mismas. Así que básicamente habremos alimentado nuestro intestino. Así, la fruta es buena, pero los zumos no. Porque para hacer un zumo, ponemos la fruta en una Vitamix, en un Breville, en un Magic Bullet, o lo que sea que usemos para hacer zumos, batidos, etc. Y lo que ocurre es que las cuchillas de la máquina trituran la fibra insoluble en pedacitos tan pequeños que no pueden formar la celosía para producir el gel. Entonces, la fructosa se absorberá con la misma rapidez y no estaremos protegiendo nuestro hígado ni alimentando nuestro intestino. En definitiva, la fruta es buena, pero el zumo es malo. Claro, la industria alimentaria no quiere que lo sepas, porque ellos no venden fruta, sino zumo. Los alimentos procesados no son fruta, porque la fruta se estropea en el estante y pierde su valor. Pero una vez que la exprimes y la congelas, dura mucho tiempo y puedes venderla en el mercado de productos básicos como zumo de naranja concentrado congelado, ¿verdad? Así es como ganan dinero y reducen su devaluación. Es bueno para ellos, pero es malo para ti.
Lo que usted dice es un muy buen punto. Y yo como madre recuerdo cuando mis niños estaban en la guardería, tuve que ir y pelearme con los dueños de la guardería porque le estaban dando a mis hijos jugo de fruta y ellos decían que era fruta. Y yo les expliqué, no es lo mismo una porción de fruta que lo que le están dando a mis hijos, que es un jugo de fruta, un desastre metabólico. Vaya, yo personalmente no tengo ningún problema diciendo lo que pienso. De hecho, tomé cartas en el asunto y demandé a esa guardería específica porque sentí que no estaban respetando mis deseos como madre y al fin y al cabo yo pagaba. Y a veces esa situación es la misma en que otros padres se encuentran. Ahora, moviendo toda esa información a la comunidad que nos escucha y ve estos vídeos, la mayoría de ellos son de ascendencia latina, estadounidense o de Europa. Están viviendo en otros países, en cualquier país sudamericano. En su libro habla de diferentes aspectos y la verdad es que son tantos que sería imposible que pudiera yo ahora mismo cubrirlos todos. El libro ahora mismo, Metabolical, está disponible en inglés. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pero ¿tiene planes de traducirlo al español?
Bueno, necesitamos un editor que esté dispuesto a hacerlo. Y hasta ahora, ninguna editorial de lengua española nos ha contactado.
Vamos a ver si podemos trabajar en ello, porque en este canal la mayoría de los que escuchan son españoles o descendientes líderes latinoamericanos, millones de personas que esperan recibir su opinión. Y existe muchísima confusión para los padres. Ahora mismo tenemos que pensar en cómo esta población, que es descendiente casi siempre latinoamericana, porque en su libro usted habla de ciertos cambios genéticos, ciertas morfosis que afectan más a la población latina. ¿Qué pasa cuando alguien de descendencia latina, ya sabe, toma para desayunar un jugo o zumo de naranja, un plato de cereal, un sándwich para el almuerzo y poco a poco pues añade una soda o un refresco? Esa sobrecarga de azúcar, ¿qué impacto tiene?
Bien, primero debemos entender lo que la fructosa causa en nuestro hígado. Como decía antes, tenemos una capacidad limitada para metabolizar la fructosa y el alcohol. ¿Qué ocurre si el hígado recibe demasiada fructosa o alcohol? La respuesta es que el hígado tiene un conjunto de enzimas que metabolizan la energía. Y si saturamos a esas enzimas, básicamente se verán inundadas por un tsunami de azúcar o alcohol. Es indiferente, cualquiera de las dos. El hígado no puede soportar esa carga. Así que convierte el exceso en grasa. Convertimos el azúcar en grasa y convertimos el alcohol en grasa. Y de ahí proviene el hígado graso. Actualmente, Estados Unidos sufre una epidemia de enfermedad por hígado graso. En realidad, no es una epidemia, sino una pandemia. Aunque no de forma tan grave como nosotros, ya que actualmente el 45% de los estadounidenses tienen enfermedad por hígado graso, mientras que el 25% de los europeos y el 25% de los asiáticos enfermedad por hígado graso en la actualidad. Y es que esta enfermedad no se conocía antes de 1980. Si tenías hígado graso antes de 1980, se debía a que eras alcohólico. Hoy en día, los niños padecen la enfermedad por hígado graso. El 20% de los niños de Estados Unidos tienen hígado graso sin haber tomado alcohol. Esto se debe a que el azúcar y el alcohol se metabolizan de forma idéntica en el hígado. Así que no es ninguna sorpresa que los niños padezcan enfermedades causadas por el alcohol sin haber tomado alcohol. La diabetes de tipo 2 y la enfermedad por hígado graso hasta 1980 eran enfermedades causadas por el alcohol, mientras que ahora son enfermedades de los niños. Y los niños son como los canarios en la mina de carbón. Entonces, el hígado que está saturado por el exceso de azúcar, que es lo que pasa cuando tomamos un vaso de zumo de naranja o comemos un bol de cereales corados, que por cierto forman parte del Programa Nacional de Desayunos Escolares, esto está 7 veces por encima de la cantidad normal de azúcar al día, y solo es el desayuno. Así que no es de extrañar que nuestros hijos estén enfermando. El hígado toma el exceso y lo convierte en grasa. Hay dos factores de transcripción que están implicados en esta conversión. Lo cierto es que nadie sabe por qué, pero en los latinos se producen polimorfismos de estos dos factores de transcripción, lo que los sitúa en un mayor riesgo, ya que un poco de azúcar les produce mucha grasa en el hígado. De estos dos, el primero se llama PNPLA3, proteína 3 que contiene el dominio de la fosfolipasa de tipo patatina. No tiene importancia, es solo para que conozcáis su nombre. El otro se llama SLC16A11. Así, por razones que no están claras, los nativos estadounidenses de origen latino tienen un mayor riesgo de tener este problema debido a estos dos factores de transcripción. Si los tenemos, un poco de azúcar producirá mucha grasa en nuestro hígado. Esa es la razón por la que los latinos son mucho más vulnerables a la enfermedad por hígado graso que los caucásicos o los afroamericanos. El problema de la enfermedad por hígado graso es que te vuelves resistente a la insulina. Entonces, el páncreas se agota debido a la resistencia a la insulina. No puede satisfacer las necesidades del hígado y terminamos desarrollando diabetes de tipo 2. Esta es la razón de que los latinos tengan un mayor riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 en Estados Unidos. Principalmente se debe a un consumo excesivo de azúcar.
En su libro habla de ciertas pruebas que, bueno, nos podríamos hacer, pero no todo el mundo tiene la capacidad económica, el interés o el tiempo para ir a hacerse una prueba genética. Pero también menciona que hay ciertas herramientas de ellas totalmente gratis. Creo que son como 5 o 7 herramientas que usted menciona y podemos solicitar algunas de ellas a nuestro médico. Y la verdad es que ese capítulo me encanta porque está hablando de que deberíamos reeducar a nuestros dietistas, de algún modo convertirnos en nuestros propios expertos de salud. Mi pregunta es, ¿qué herramientas podemos utilizar? Por ejemplo, si tenemos la duda de que quizás nuestro hígado tenga grasa, ¿y qué deberíamos solicitar para saber que estamos bien?
La primera, la más barata, la más sencilla y la gratuita, es el perímetro de la cintura. El perímetro de la cintura no es lo mismo que la grasa del hígado, pero están estrechamente relacionados. Si medimos nuestro perímetro de cintura, obtendremos un análisis razonablemente bueno de la grasa del hígado. El perímetro normal de cintura debe ser inferior a 101,6 centímetros en un hombre y a 88,9 centímetros en una mujer. Si es superior, hay bastante probabilidad de que vaya acompañado de un hígado graso. Podemos medirlo de forma gratuita y solo debemos conocer la talla de nuestro cinturón. Esta es información relevante, pero no específica, ya que puede haber otras cosas que aumenten el perímetro de la cintura. A veces necesitamos un poco más de información que podemos obtener mediante pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio necesitamos nosotros o nuestro médico para averiguarlo? La mejor prueba se llama ALT. ALT. ¿Qué significa alanina aminotransferasa? Es una prueba estándar de la función hepática que obtenemos mediante un perfil químico estándar. El problema es que el rango normal es incorrecto. Mira, cuando entré en la escuela de medicina, el límite máximo de la ALT era de 25. Hoy, el límite máximo de la ALT es de 40. ¿Pero cómo es posible? Es la misma prueba. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en 40 o 50 años el límite máximo ha pasado de 25 a 40? La respuesta es que actualmente todo el mundo tiene la enfermedad por hígado graso. La forma de determinar un rango normal es hacer miles de pruebas en personas consideradas saludables. Y después se determina su significado y las dos desviaciones estándar. Y ahí es donde trazamos la línea y decimos, bien, esto es demasiado alto, este es el límite máximo. Pero la curva se ha desplazado hacia la derecha durante los últimos 45 años, porque ahora todo el mundo tiene hígado graso debido al azúcar. Por supuesto, el laboratorio desconoce esto, así que simplemente dicen, el límite máximo es 40. Cuando entré en la escuela de medicina, era 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? La respuesta es nuestra comida. Ahora figura el 40 en la lista del laboratorio, pero 25 sigue siendo el límite máximo de lo normal, y tu médico necesita saber esto. Esta es otra razón por la que escribí el libro, para que los médicos lo sepan. Entonces, esta sería una prueba. Una segunda prueba, que es muy útil, se llama ácido úrico. El ácido úrico es una medida indirecta del consumo de proteínas, pero también es una medida indirecta del consumo de azúcar. El ácido úrico es una de las razones de que te suba la presión arterial. Por lo tanto, cuando tenemos ácido úrico alto, se produce la inhibición de una enzima de los vasos sanguíneos que reducen la presión arterial. Pero si está inhibida, aumenta la presión arterial. Entonces, solo una cucharada de azúcar aumenta la presión arterial. De hecho, escribí un artículo con este título. El ácido úrico normalmente se filtra en el riñón. Y el ácido úrico normal debe ser inferior a 5,5. Pero si vemos la hoja de laboratorio hoy, el límite máximo de lo normal para el ácido úrico es 7. ¿Cómo ha pasado de 5,5 a 7? De la misma manera. Entonces, tu médico no solo necesita saber cuánto ácido úrico tienes, necesita saber cuál es el rango normal para interpretarlo correctamente. Estas dos pruebas de laboratorio, disponibles de inmediato, nos proporcionan mucha información. Y el tercero, que es muy importante, son los triglicéridos en sangre. Todo el mundo le da mucha importancia al LDL, y es cierto que el LDL está relacionado con las enfermedades cardíacas, pero los triglicéridos séricos tienen más que ver. La tasa de riesgo del LDL y la enfermedad cardíaca es de 1,3, mientras que la tasa de riesgo de los triglicéridos y la enfermedad cardíaca es de 1,8. Por lo tanto, es un 50% más efectivo a la hora de predecir un ataque cardíaco que el LDL. Los triglicéridos séricos son básicamente una manifestación de la cantidad de azúcar que ingerimos, ya que los triglicéridos provienen de la conversión de azúcar en triglicéridos en el hígado. Así que son el mejor marcador. Y de hecho, la proporción de triglicéridos y HDL es una forma barata de calcular la resistencia a la insulina. Y también se puede extraer del perfil lipídico que realice nuestro médico.
¿Cuál debería ser esa proporción? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál debería ser nuestro ratio entre triglicéridos y HDL?
La proporción de triglicéridos y HDL debería ser aproximadamente de 1,5. Si es más de 2, podría ser un problema. Y si es superior a 2,5, lo más probable es que tengamos síndrome metabólico.
Así es bastante pequeño, con lo que si tengo triglicéridos en 100, que al parecer es el límite superior, ¿qué necesito tener como número en mi prueba de ADL?
Debería estar por encima de 50.
O sea que esa proporción es mucho más pequeña de lo que nos habían dicho en el pasado, que era de 1 a 5. ¿La están reduciendo?
Sí, por supuesto. Si tenemos una proporción de 5 entre triglicéridos y HDL, tenemos un problema. Lo que debemos entender es lo que hacen los triglicéridos. Nos indican qué hace nuestro hígado con los alimentos. El LDL es un problema diferente, una historia diferente. No digo que el LDL sea inútil, es útil, pero casi todo lo que nos ocurre en cuanto al riesgo de enfermedad cardíaca se debe en realidad al cambio en los triglicéridos, causado por el aumento del consumo de azúcar.
Así que ahora tenemos la prueba de ALT, la prueba de ácido úrico, el triglicérido sérico. ¿Cuáles son otras pruebas que deberíamos solicitar?
Bueno, hay otras. Puedes pedir el nivel de homocisteína en sangre, pero es un poco más difícil de conseguir y no suele estar disponible de inmediato. Y también hay otras pruebas como el nivel de LP. Y obviamente podemos pedir una hemoglobina A1C, que es la prueba de diabetes. Pero el problema de esta prueba es que cuando se modifica, ya lo sabe todo el mundo, es lo último que se debe modificar. Y no queremos eso. Y por último, la prueba más importante es la de la insulina en ayunas. Y sin duda, la insulina en ayunas es la prueba más importante que se debe realizar. Pero la Asociación Americana de Diabetes te dice que ni te molestes. Yo les digo que eso está mal. Simplemente está mal. Te dicen que no harán la prueba de insulina en ayunas por dos razones. La primera razón es que te dicen que la prueba no está estandarizada en todos los laboratorios. Las pruebas baratas miden otra hormona llamada proinsulina. Y la proinsulina no es tan fuerte como la insulina. Pero si nuestro páncreas produce proinsulina, significa que está sometido a un estrés. Así que si tus niveles de insulina son altos, eso es todo lo que necesitas saber. Esto te indicará que tienes problemas metabólicos. Y la segunda razón por la que la ADA no sugiere realizar pruebas de insulina en ayunas es que la insulina en ayunas no está relacionada con la obesidad. Eso es cierto. Está relacionada con la salud metabólica, que es mucho más importante. Entonces, en ambos casos, la ADA está llevando a confusión acerca de la necesidad de una prueba de insulina en ayunas. Yo creo que es la prueba más importante que se puede hacer, pero los médicos tienen que saber interpretarla. Y esa es la razón por la que escribí mi libro.
Para aquellos que no están tan familiarizados con la insulina en ayunas y con la hemoglobina A1C, ¿cuál es la diferencia entre la prueba de hemoglobina A1C y la prueba de insulina?
La hemoglobina A1C básicamente te dice si tienes diabetes, mientras que la insulina en ayunas te dice si tienes disfunción metabólica.
¿Dónde queremos la insulina?
¿Perdón?
¿Dónde queremos nuestros niveles de insulina?
Ah, la insulina en ayunas debería ser lo más baja posible, preferiblemente inferior a 2 o 3. Pero solo los atletas de élite pueden tenerla tan baja. Para la mayoría de nosotros, simples mortales, una insulina en ayunas inferior a 10 está bien. Una insulina en ayunas mayor de 15 empieza a ser preocupante y anuncia problemas futuros.
Conociendo todos estos números y niveles, ahora me gustaría mover ese tema a algo que es de gran interés para todos nosotros, los niños. Usted mencionó antes que tenemos más que una epidemia, una pandemia, porque afecta a los niños de todo el mundo. 20% o más de nuestros niños son adultos jóvenes y enfermos. Quiero decir, tienen hígados que pertenecen a personas de 70 u 80 años. ¿Qué podemos hacer los padres? Porque A veces me siento como que los padres nos sentimos paralizados con tantísima información. Pero ¿por dónde empezamos?
Tres palabras. Come comida real. El problema es, ¿qué es la comida real? ¿Son chetos? ¿Comida? Esa es mi pregunta. Porque si crees que los chetos son comida, entonces estás totalmente perdido. Porque no podrás salir por ti mismo. Esa es una de las razones por la que escribí mi libro, explicar qué es comida. Lo que nos vende la industria de bienes de consumo, la industria CPG, no es comida. Es veneno. Y la pregunta es, ¿cómo lo sé? O sea, al fin y al cabo, tiene calorías, puede estar mezclado con vitamina C, vitamina D o algo así. ¿Por qué lo llamo veneno, entonces? Para que un alimento sea saludable, tiene que satisfacer dos criterios. Proteger el hígado y alimentar el intestino. Como dijimos anteriormente respecto a la fibra, los alimentos que protegen el hígado y alimentan el intestino son saludables, comida real. Los alimentos que inundan el hígado y matan de hambre al intestino son veneno. Eso es lo que hacen los alimentos procesados. Le añaden azúcar para darle sabor, lo cual satura el hígado y extraen la fibra para que se conserve mejor, lo que mata de hambre al intestino. Básicamente, una dieta baja en azúcar y alta en fibra es saludable. Eso es lo que llamamos comida real. Una dieta alta en azúcar y baja en fibra básicamente nos mata. Esto se debe a que han convertido la comida en veneno añadiéndole azúcar y quitándole la fibra. Pero los alimentos contienen otras cosas que también son un problema, como el glifosato y los metales pesados, los aminoácidos ramificados cuando hay demasiados, el hierro y otras cosas que pueden causar daños. Además, la falta de fibra en los alimentos provoca cambios en la permeabilidad intestinal. Puede provocar síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, sepsis, que en la última instancia pueden causar problemas psiquiátricos, problemas de salud mental, depresión e incluso psicosis, dependiendo de lo que haya sucedido exactamente. Todo esto se relata en mi libro. La cuestión es que la comida real no hace nada de eso, pero los alimentos procesados sí. Y la razón básica es que han saturado el hígado y han matado de hambre al intestino. Esa es la clave de los alimentos. Y debemos conocer la diferencia.
En el capítulo 10 de Metabólico, donde usted habla de cómo la medicación no puede curar lo que la nutrición sí podría, y ahí podemos hablar de las patologías que son realmente la expresión de una inflamación subyacente, algo que realmente me intrigó, fue lo que dijo sobre alimentar el intestino y el microbioma y la asociación que ha encontrado entre el microbioma y las condiciones autoinmunes. ¿Qué vínculo ha visto en niños y en adultos y el aumento exponencial en condiciones autoinmunológicas debido a la falta de ese alimento real para el microbioma?
Bueno, hay dos cosas que han aumentado increíblemente rápido en la sociedad estadounidense. Una son las alergias alimentarias y otra son las enfermedades autoinmunes. La pregunta es, ¿de dónde provienen? ¿Y por qué están creciendo tan rápido en la sociedad estadounidense? La comunidad médica no ha dicho la última palabra sobre esto. Y por ello no voy a decir que yo tenga la última palabra, porque estamos al inicio de esto. Pero ahora sabemos que el intestino debería funcionar como una barrera y mantener las cosas dentro. Debería dejar pasar los nutrientes, pero no permitir que entren otras cosas. Hay mucha basura en nuestro intestino. Hay lipopolisacáridos, citoquinas, bacterias completas que no deberían llegar al torrente sanguíneo. Pero lo hacen, y sabemos que lo hacen porque podemos medirlo. Cuando estos elementos atraviesan el intestino, puede producirse una inflamación. Además, cuando esto ocurre, también pueden atravesarlo pequeños trozos de comida. Y cuando lo atraviesan, el sistema inmunitario puede organizar una respuesta inmune contra ellos, ya que no deberían de estar ahí. Entonces, básicamente generamos una respuesta inmune a varios componentes de los alimentos, lo que puede provocar una alergia alimentaria. De esta manera, podemos desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal o una inflamación sistemática, ya que el intestino no está contento. Existe un nombre para este proceso en general. Se llama intestino permeable. El intestino debería ser una barrera, pero de alguna forma se vuelve permeable. Ahora bien, ¿qué ha hecho que se vuelva permeable? Muchas cosas, pero sobre todo el azúcar. ¿Por qué el azúcar hace que el intestino se vuelva permeable? La respuesta es porque cuando el azúcar atraviesa el intestino para llegar al torrente sanguíneo, tiene que haber sufrido una fosforilación, lo que reduce la cantidad de ATP o energía química de la célula y que debilita las células y a las uniones que hay entre ellas, que proporcionan esta barrera, llamadas uniones estrechas. Estas se vuelven disfuncionales y se separan, es decir, se deshacen, y con el tiempo termina llevando a una incapacidad a la hora de impedir que las sustancias del intestino entren en el torrente sanguíneo. Mira, podemos medir los lipopolisacáridos, podemos medir las citoquinas, las bacterias completas, y podemos bloquearlas con antibióticos. Eso es algo que hacen los antibióticos, eliminarlas, pero claro, los antibióticos causan otros problemas y modifican la flora intestinal, así que no sería una buena respuesta a largo plazo. La cuestión es que tenemos datos que demuestran que nuestro intestino, que debería ser una barrera impenetrable, en realidad no lo es. Y debido a este mecanismo, todos los procesos inflamatorios están aumentando, como las alergias alimentarias, la enfermedad inflamatoria intestinal, la inflamación sistemática, las enfermedades autoinmunes. Son cosas que están empeorando, en parte porque nuestro intestino ya no es tan eficiente como era antes, por culpa de nuestra comida.
Ahí mismo en el capítulo 10 habla de esas enfermedades. Hemos tocado un poco la diabetes, el hígado graso, pero hay una serie de condiciones que incluso quienes son médicos siempre han considerado como enfermedades. Pero ahora para el paciente laico le estamos diciendo que no son enfermedades. Es un poco confuso. ¿Podemos explicar en un lenguaje más sencillo por qué realmente no son enfermedades y cómo los alimentos son el tratamiento más efectivo en lugar de los
enfermedades que han aumentado en la sociedad? Diabetes de tipo 2, hipertensión, problemas lipídicos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia, enfermedad por hígado graso, síndrome de ovarios poliquísticos. Son enfermedades para las que tenemos códigos ICD-11, enfermedades por las que los médicos pueden cobrarnos. Pero no son enfermedades, sino síntomas de enfermedades. En realidad, son manifestaciones de problemas subyacentes. Los problemas subyacentes son lo que está pasando en realidad en el interior de las células y que causan estas disfunciones. Voy a nombrar los 8 que hemos identificado, los que la comunidad médica ha identificado. Ninguno de ellos tiene código ICD-9 u 11. Así que los doctores no los incluyen en sus facturas y nunca hemos oído hablar de la mayoría. Son los siguientes: glicación, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina, inestabilidad de la membrana, inflamación, metilación y autofagia. Estos son los procesos subcelulares que ocurren en nuestro interior. Cuando funcionan correctamente, te encontrarás jugando al tenis con 110 años. Pero si trabajan en nuestra contra, te verás con 40 años en una silla de ruedas, con dos muñones y diálisis, esperando el próximo ataque. Esa es la diferencia que pueden marcar los alimentos. Porque la comida puede ser comida y estarás jugando al tenis con 110 años, o puede ser veneno, en cuyo caso estarás en una silla de rueda con 40 años, ¿no? Y la comida está relacionada con eso. Esto se debe a estas 8 patologías subcelulares. El problema es que cuando examinamos estas patologías subcelulares, si analizamos cómo se producen, cómo funcionan y qué puede detenerlas, resulta que en ningún caso tenemos medicamentos. No hay fármacos para la glicación, no hay fármacos para el estrés oxidativo, ni para la disfunción mitocondrial, ni para la resistencia a la insulina, ni para la inestabilidad de la membrana, ni para la inflamación. Existen formas de esconderlos. de solucionarlos temporalmente. Puedes tomar un Aleve para una inflamación leve, pero básicamente es como darle una aspirina a un paciente con un tumor cerebral porque tiene dolor de cabeza, ¿no? Puede que le ayude con el dolor de cabeza, pero no con el tumor cerebral. Entonces, todas las medicinas que se emplean para las enfermedades crónicas actuales, como estatinas, antidiabéticos orales o antihipertensivos, tratan los síntomas de la enfermedad, pero en realidad no están tratando las 8 patologías subcelulares. No podemos llegar a ellas al estar dentro de la célula, pero lo que sí puede llegar son los alimentos. Los alimentos pueden tratarlas y de manera efectiva. El problema es que los alimentos que ingerimos en realidad lo empeoran todo. Nuestra comida es veneno.
Robert, algo que mencionó y es muy interesante y que yo utilizo con frecuencia es explicarle a la gente que no se trata de longevidad, se trata de vivir saludable mientras vives. ¿Quieres tener 100 años y estar en una silla de ruedas? Personalmente, yo preferiría no estar viva. Pero viendo eso desde un concepto de cuánto tiempo queremos y podemos vivir, un tema que realmente cubres muy bien en Metabolic, es qué significa ser saludable. ¿Sientes que, en promedio, por norma general, el paciente ha perdido un poco el punto de vista de lo que significa sentirse bien?
Creo que hay personas que nunca se han encontrado bien. Nunca han sabido cómo es encontrarse bien. Y la razón probablemente sea que se vieron saturados de alimentos procesados desde una edad temprana, incluso desde recién nacidos. No lo han conocido porque siempre han tenido algún grado de disfunción mitocondrial. Lo digo porque veo niños obesos de 6 meses. Los bebés de 6 meses no son responsables de sus elecciones dietéticas. La cuestión es, ¿cómo puede un bebé de 6 meses ser obeso? Es por lo que comieron sus madres, por lo que pasó de la madre a través de la placenta al feto, que aumentó la grasa y cambió el metabolismo del hígado. Incluso antes de nacer, ese bebé ya llevaba las de perder. Estaba preparado para una enfermedad crónica. Ese bebé ya tiene una disfunción mitocondrial y por eso aumenta de peso tan rápidamente.
Algo más que usted cubre en el capítulo 15 de Metabolical es acerca de los niños. Siempre estoy muy interesada en todas las madres y en todos sus hijos y cómo la comida puede hacer que nuestros hijos sean menos inteligentes. A veces algunos padres quizás se sientan que no están siendo buenos padres si privan a sus hijos de azúcar. Hábleme un poco de cómo privarlos de azúcar o de comida chatarra no es malo. A veces le preguntamos a un padre o a una madre, ¿por qué llevas a tus peques a ese lugar de comida mala? La respuesta de los padres es que a sus hijos pues les hace felices. ¿Cómo podemos enviar el mensaje a esos padres de que esa felicidad tiene un efecto muy temporal, pero que las repercusiones negativas son de largo plazo?
Bueno, porque coco no es felicidad, es placer. El placer y la felicidad no son lo mismo. El placer es lo que obtenemos de la comida. La felicidad la obtenemos de la vida. Hay 7 diferencias entre el placer y la felicidad. Lo hemos mezclado y pensamos que son lo mismo, pero no lo son.
Creo que en Fat Chance tocas en profundidad ese tema.
Es en mi segundo libro, The Hacking of American Mind.
Ah, sí.
7 diferencias entre el placer y la felicidad. Número 1. El placer es efímero. Como una comida, la felicidad dura mucho, como toda la vida. Número 2. El placer es visceral. Lo sentimos en nuestro cuerpo. La felicidad es etérea. La sentimos en la mente. Número 3. El placer es tomar, como en un casino. La felicidad es dar, como en Habitat for Humanity. Número 4. El placer se puede alcanzar por medio de sustancias. La felicidad no se puede lograr mediante esas sustancias. Número 5. El placer es... ¿cuál era la número 5? Ah, sí, el placer lo podemos obtener solos, como comer un pastel de chocolate. La felicidad se logra en grupos sociales, como participando en una fiesta. Número 6. Los extremos del placer, ya sean sustancias o comportamientos, sustancias como la cocaína, la heroína, nicotina, alcohol, azúcar, o comportamientos como compras, juegos de azar, juegos de internet, redes sociales, pornografía, llevados al extremo, son todos adictivos. Los adictos al chocolate, los adictos al sexo, los alcohólicos, los adictos a las compras, todos ellos son adictos. Pero no existen los adictos a demasiada felicidad. Por último, número 7, la más importante. El placer es dopamina, mientras que la felicidad es serotonina. Son dos neurotransmisores diferentes, dos áreas diferentes del cerebro, dos conjuntos diferentes de receptores, dos vías reguladoras diferentes, dos mecanismos de acción diferentes. Quizás puedas decir, bueno, pues resulta que cuanta más dopamina, menos serotonina. Es decir, cuanto más placer buscamos, más infelices nos sentimos. Como resultado, puedes terminar en un círculo vicioso tratando de buscar una felicidad que no es felicidad. Buscamos el placer en un intento de sentir felicidad, pero no te va a funcionar. Esta es la base de la adicción, pero también de la depresión.
Así que, en cierto modo, cuando sentimos que estamos haciendo felices a nuestros hijos, en realidad solo les estamos dando un placer temporal, o sea que los estamos preparando para el fracaso.
Sin ninguna duda.
Esto me lleva a otro punto del libro, donde usted habla de los cambios, que nos hacen falta generaciones, o sea, muchos años para que se acepten los cambios. Cuando empecé a leer Metabolical, me emocioné muchísimo. La verdad es que veo que sí hay progreso. Puedo verlo. Pero, ¿cómo nuestros hijos juegan un papel en ese progreso, en ese cambio? ¿Y usted ve que la sociedad y la industria en general llegarán algún día a la comprensión, a la aceptación general de que sí, tenemos que cambiar la forma en cómo comemos si queremos estar saludables?
Bueno, puedo decir que la industria de los alimentos procesados ha hecho prácticamente todo lo posible para intentar negar o rechazar este mensaje, ya que es un ataque a su forma de ganar dinero. Es ahí donde obtienen sus beneficios. El margen de beneficio anual de la industria alimentaria era del 1% anual antes de que comenzaran a agregar azúcar a los alimentos, cuando llegó al 5% anual. Es su fuerza, es su mina de oro, y no quieren parar, ya que así es como se hicieron ricos. Así que no se puede contar con ellos. Aún así, durante los últimos 40 o 50 años, hemos reconocido que lo que hemos hecho no ha funcionado. La gente empieza a comprenderlo y la industria alimentaria empieza a comprenderlo. Por lo que existe cierta preocupación en la industria alimentaria. De hecho, algunas empresas ahora están intentando actuar de forma más responsable. Es muy difícil, una ardua batalla. Yo estoy ayudando a dos de ellas, sin dinero de por medio. Simplemente lo hago para intentar arreglar el mundo, no porque pretenda ganar dinero con ello. De esta forma, los oyentes no podrán decir que me han comprado.
¿Podemos preguntar qué empresas son o siguen siendo?
No, lamentablemente no.
Vale, está bien, pero es muy emocionante. Y yo sé que no escribe libros para ganar dinero. Cualquiera persona que es autor, incluyéndome yo, nunca escribimos un libro como una fuente de ingresos, realmente porque...
Sí, hay mejores formas de ganar dinero que escribiendo libros.
Sí, claro que sí, pero es muy alentador tener gente como usted, investigadores profundos. Me encanta su libro. La verdad es que tiene un sentido del humor, curiosos. Que ahí veo sus peculiaridades y me hacen sonreír capítulo tras capítulo.
Bueno, muchas gracias, pero eso es cosa de mi editora.
Bueno, tiene una Amy con muy buen sentido del humor. Me encanta. En general, el contexto de Metabolical es muy fácil de entender y aclara el hecho de que sí, podemos tomar el control de nuestras vidas y especialmente de nuestros alimentos. Dr. Lastic, ¿algún pensamiento final que le gustaría añadir para concluir esta entrevista?
Debemos verlo de la siguiente forma. Hay una avispa en tu ático. ¿Qué vas a hacer? ¿Matar a la avispa o buscar el nido de avispas? Para resolver un problema, debemos avanzar río arriba. Avanzar río abajo solo corrige el resultado, no soluciona la causa. Si solo corregimos el resultado, la causa sigue ahí. Y si la causa sigue estando ahí, sigue siendo un problema. Y eso es lo que ha pasado durante los últimos 50 años. No hemos resuelto el problema. Y lamentablemente seguimos enfermando porque cada vez hay más avispas. Es hora de solucionar el problema.
Dr. Lastic, ha sido un verdadero placer. Gracias por ayudarnos a entender las verdaderas causas subyacentes de nuestra salud y, como yo digo en mi canal, ayudarnos a decir no a las sentencias médicas. Si tienes una sentencia médica, tienes que decir no y, como usted dijo al principio, buscar a la avispa. ¿Dónde está el nido y cómo podemos trabajar en ello? Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias por invitarme, Coco.
De nada.